hoy en Pensando Fuera de la Caja.
Usar combustibles fósiles mientras queden. Bienestar a toda costa. Y cuando se alcancen los límites biofísicos del planeta, electrificarlo todo. ¿Es posible el crecimiento verde sin más? ¿Se evita así el colapso planetario? ¿Distopía o final feliz?
La economía nos prometió el crecimiento infinito, pero la física nos dice que estamos consumiendo más recursos de los que se pueden reponer.
2024 fue el año más caliente del que se tuviera registro, superando los 1.55 grados Celsius de temperatura media global. El informe Global Tipping Points 2025 reveló que la Tierra ya habría cruzado uno de sus umbrales de no retorno.
El ingreso al Antropoceno, la actual era geológica donde los humanos somos los principales responsables de los cambios planetarios.
Las situaciones de más alto riesgo se presentan en cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los ciclos de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo.
Los corales se han convertido en los primeros en sobrepasar su punto de no retorno. La criósfera, las corrientes y el Amazonas son ejemplos de la urgencia de no llegar a los umbrales de los cuales no podremos reponernos.
Ya no están en disputa los recursos, ni los gobiernos, ni las empresas. El conflicto es por la vida.
Son países con una gran influencia geopolítica en principio, pero también son países muy responsables de emisiones de carbono. Justamente los países que tienen las mayores posibilidades, tanto económicas como las responsabilidades históricas, no llegan a pronunciarse y terminan diluyendo siempre las conversaciones.
¿Hace cuánto cruzamos el punto de no retorno? ¿Hasta dónde podemos seguir mientras el planeta nos grita basta?
Hace más de medio siglo que se estableció científicamente la existencia de límites al crecimiento económico.
No hace falta insistir mucho en que vivimos en un planeta finito y los 8.000 millones de personas y su huella ambiental hacen que muchos de sus límites físicos y ecológicos se estén sobrepasando.
¿Qué es la deuda ecológica y quién la paga?
Entonces, el llamado a América Latina siempre ha sido que los países del norte global, que han sido los que han causado la crisis climática, sean justamente quienes financien la transición de los modelos económicos que son más primarios y más extractivos de los países del sur global.
Cerramos nuestra primera temporada cuestionando el dogma del crecimiento económico.
Nuestra atmósfera soporta un máximo de una tonelada de CO2 per cápita al año. Solo unos pocos países, como Níger, cumplen con este requisito. El promedio mundial actual es de 4,7 toneladas, en Estados Unidos 14,2.
Estamos en...
Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches según nos estén viendo. Un saludo cordial a toda Latinoamérica y al sur global. Este es nuestro episodio número 12 en Pensando Fuera de la Caja. Este es nuestro podcast favorito de economía internacional y geopolítica, donde hoy estamos en un episodio muy especial, fin de año, diciembre, a 2 semanas de la Navidad. También estamos cerrando la primera temporada de Pensando Fuera de la Caja. Yo, como siempre, soy Juan José Bedregal y esta vez nos vamos a ir de paseo, como cada semana, pero ya no por Latinoamérica, ya no por la región andina. Nos vamos a ir de paseo por todo el planeta. Durante esta primera temporada hemos hablado de temas muy diversos: aranceles, litio, elecciones, la geopolítica de los BRICS, hemos hablado de la ideología libertaria, como también hemos hablado de movimientos sociales, de minería ilegal, de inteligencia artificial, pero hoy vamos a tomar al toro por las astas, el problema más grande de nuestro tiempo y quizás de nuestra generación. El final boss en esta ocasión es el planeta. Antes que nada, y de pasar con todo nuestro temario, quiero saludar a un invitado muy especial que me acompaña el día de hoy. Tengo el gusto de llamarlo profesor Van der Falconi, docente investigador de Flaxo Ecuador, ex canciller y ex ministro de Educación del Ecuador. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en su programa, Juan José. Y un saludo a todos los oyentes y a quienes nos ven en esta red tan importante que difunde Flaxo.
Ahora tenemos que hablar del punto clave de este show. son los límites planetarios. Por mucho tiempo vivimos pensando que la economía podía seguir creciendo sin fin, que la economía iba a crecer 3, 4, 10, 15% y alegrarnos cuando la economía crece, alegrarnos cuando tenemos más bienes de consumo en la mesa, cuando podemos comprarnos ropa nueva, un auto, una casa. Pero ¿qué pasa cuando nos cuestionamos que todo eso a lo que accedemos tiene un límite? Y el límite está dado por el planeta Tierra. Nuestro planeta pone límites que son insalvables. Aquí ya no estamos hablando de si la política económica es tal, si tal partido o cual candidato gana las elecciones. Estamos hablando de ese límite insuperable que nos pone la física. Vamos a ver un video introductorio para entender este aspecto tan importante.
El informe Global Tipping Points 2025 reveló que la Tierra ya habría cruzado uno de sus umbrales de no retorno. Los arrecifes de coral han sufrido el peor blanqueamiento registrado hasta ahora. Expertos estiman que ya superaron su límite térmico de 1.2 grados Celsius, convirtiéndose en el primer punto de inflexión irreversible alcanzado por el planeta, pero los expertos advierten que hay otros puntos críticos que podrían desencadenar cambios decisivos. Uno de ellos es la criósfera, sistema que incluye toda el agua en estado sólido. Representa cerca del 10% de la superficie de la Tierra y ayuda a mantener las temperaturas del planeta al reflejar la radiación solar, además de concentrar la mayor reserva de agua dulce del mundo. La Amazonía es otro de los sistemas que está en números rojos. La deforestación actual alcanzaría el 18% y se estima que su punto de no retorno estaría entre los 20 y 25% de deforestación.
Existen 9 procesos que mantienen a la Tierra en el estado de equilibrio y resiliencia que necesitamos. Y los llamaron límites planetarios porque para cada uno de los 9 definieron una serie de medidas cuantitativas muy específicas que marcan una zona segura y una de riesgo. Si no cruzamos esas fronteras trazadas, la humanidad va a poder seguir prosperando por generaciones. Pero en caso de pasar tan solo uno de ellos, nos exponemos a generar cambios ambientales irreversibles en todo el sistema.
Las situaciones de más alto riesgo se presentan en cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los ciclos de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. En 2015 se cruzó el límite de uso de la tierra. En 2023, la alteración del agua dulce y la polución con sustancias sintéticas. Y ahora, el nuevo límite planetario que se rompió fue el de la acidificación de los océanos.
En 1971, cuando nos terminamos los recursos que la Tierra podía renovar en un año, el 21 de diciembre. Ya en 1985 nos lo terminamos el 5 de noviembre. En 96 lo hicimos el 2 de octubre. En 2004 nos acabamos con los recursos que la Tierra puede regenerar el 2 de septiembre. Hoy, 2 de agosto de 2017, nos acabamos los recursos que la Tierra puede naturalmente renovar en un año. Es decir, le estamos quedando debiendo al planeta 151 días.
Podemos ver, hay un conjunto de medidas y de indicadores que nos muestran que el planeta está llegando a su límite en cuanto a recursos. Hablamos de estos puntos de no retorno de la biosfera, del permafrost, de la biodiversidad en la Amazonía, estas otras medidas biofísicas de en qué fecha nos hemos acabado los recursos que el planeta puede regenerar, y cada vez estamos debiéndole más días al año al planeta. Como hemos dicho, todo este programa se trata de los límites que pone el planeta al crecimiento, porque sí, el crecimiento ya no es indefinido. Y para hablar de este punto, quisiera por favor que nos hable nuestro experto del día de hoy, Fander, ¿cuáles son los puntos de no retorno?
Bueno, muchas gracias nuevamente por la posibilidad de conversar sobre estos temas tan importantes, porque finalmente estamos definiendo en alrededor de esta conversación los elementos centrales de lo que componen una crisis de civilización. Si uno piensa como capacidad de sobrevivencia de la humanidad, nosotros enfrentamos a una crisis sin parangón en la historia moderna. Es fácilmente atribuible a todos los humanos, pero creo que el concepto de que esta crisis está focalizada en los sectores que tienen mayor nivel de consumo, mayor nivel de ingreso, mayor nivel de estándar de vida, nos refleja de mejor manera el concepto. Y eso nos obliga a repensar la crisis también en términos redistributivos. Es decir, no solo hemos sobrepasado un conjunto de umbrales planetarios, como bien se presentaba en los videos iniciales, desde diversas medidas. Una es el trabajo fabuloso que ha hecho este científico Johann Rockström alrededor del sobrepasamiento de límites planetarios, pero ya hay otras alertas, otras métricas, la propia huella ecológica, y creo que algún video inicial comentaba esto, nos indica que el planeta desde los años 70 ya rebasó esa capacidad, esa biocapacidad regenerativa, y por lo tanto enfrentamos disturbios. Pero desde el lado académico y desde el lado científico también ocurren estas alertas. Kenneth Bowling en los años 60 ya nos indicaba que pues estábamos en una especie de viviendo una economía como la del cowboy, que cree que el planeta es ilimitado y hay que conquistarle, y no ver esta nave espacial en esta linda metáfora que nos proponía en los años 60 ya. Y el movimiento ambientalista de justicia ambiental ya surge en los Estados Unidos como una respuesta a esos excesos del crecimiento que en este caso se expresaban en el caso de los pesticidas. Y en los años 70, con el informe Meadows y la crisis a los límites planetarios, producto del desenvolvimiento económico y de la demografía, ya nos llama la atención. Y luego hay todo el surgimiento de la bioeconomía, desde Robert Ayres, pasando por Nicolás Georgescu-Rogen, los trabajos de Herman Daly en los años 70, el surgimiento de la propia disciplina de la economía ecológica. En otras palabras, hemos tenido un conjunto de alertas que viene desde el lado de la ciudadanía, desde los movimientos de justicia social, desde el mundo académico y también desde mediciones rigurosas que nos alertan sobre estos peligros planetarios que tenemos por los excesos de consumo, ciertamente, pero no de todos los consumos de los humanos. Hay un grupo que consume más, que desperdicia más que otros humanos, y creo que las responsabilidades son también diversas y por lo tanto las soluciones tienen que ser diversas si tomamos en cuenta estos puntos de partida.
Aquí es muy importante que mencionemos este trayecto que nos acaba de mencionar el profesor Fander, con estos años 60, donde inician las alertas sobre la ecología, sobre los límites planetarios al crecimiento. Son 60 años de trayectoria, 60 años de alertas a los gobiernos del mundo, a las empresas y a la sociedad en su conjunto. Y llama la atención poderosamente que aún hoy en día, 60 años después, sigamos teniendo movimientos, líderes globales que nieguen el cambio climático. Es una oposición a la misma ciencia y a la misma física y a las alertas que nos da el planeta. En la introducción escuchábamos un video que decía que el año 2024 ha sido el año más caliente en la historia de la humanidad. El video era de 2024, pero seguramente si revisamos un video de este año, vamos a encontrar que el 2025 es ahora el año más caliente de la historia. Y es que la situación va cambiando año con año. Las alertas crecen año con año. ¿Cómo podemos entender ese descrédito, esa incredulidad que siguen alentando algunos sectores de la política, de los medios y en las redes sociales, sobre todo, donde crecen estas narrativas?
Sí, para empezar y solventar ese planteamiento, Estados Unidos, que es una de las potencias que disputa la geopolítica internacional, como todos sabemos, en este caso su gran contradictor actual es China, el gobierno norteamericano, presidido por Donald Trump, es un negacionista del cambio climático. Hace 3 o 4 años yo publiqué un libro que se llama El fenómeno Trump, la bestia rubia, donde topo el tema relacionado con la política internacional de los Estados Unidos, considerando que es el segundo gran contaminador del planeta y el primero en términos per cápita. Es decir, los consumos per cápita de un norteamericano promedio son 4 o 5 veces superiores a los de un latinoamericano en la media. En este sentido, la responsabilidad es de ese hegemón, aunque para muchos está en decadencia, bueno, es un tema mucho más debatible, pero en todo caso la importancia que tiene los Estados Unidos en la geopolítica internacional le obliga a una mayor responsabilidad, y resulta que Donald Trump es un negacionista, hasta se burla de los efectos del cambio climático. Esto lo vimos en la última COP que presenciamos hace pocos días, cómo no se asume la responsabilidad. Y si ese mensaje le damos al mundo, pues ¿qué podemos esperar del resto de gobiernos que están de una u otra manera sintonizados en esa línea ideológica que son estos neopopulismos de derecha que lastimosamente predominan en buena parte del planeta? Frente a eso nos toca las respuestas globales que tienen que ser de otro tipo, y ventajosamente sí la hay. No es que no las hay, hay movimientos de justicia social y ambiental planetarios, hay movimientos locales, hay gobiernos que también plantean que el mundo debe entrar en una fase lógica de descarbonización alrededor de la energía fósil. Tenemos una adicción, somos adictos a la energía fósil, así como hay adicciones de salud pública a las drogas, también hay adicciones al comportamiento de los combustibles fósiles, y tenemos que tener una terapia intensiva para generar otro tipo de transiciones energéticas y de consumo. Ese es un elemento fundamental que se discute ahora. El otro tiene que ver con la justicia socioambiental. Cuando se presentaba este diálogo, se anotaba de que efectivamente no todos tenemos las mismas responsabilidades, y esto nos lleva al concepto de la deuda ecológica. Y fíjese que la deuda ecológica es un planteamiento latinoamericano. Lo debemos a un investigador colombiano, a Juan José Borrero, que fue el primero que planteó la idea de la deuda ecológica ya en los años 80. Es decir, cuando a algún latinoamericano le dicen, oye, tú naciste y ya debes $4,000, $5,000 solo por haber nacido, pues hay que invertir el rol y decir, sí, tenemos una deuda financiera, muchas veces mala vida por obras innecesarias o corrupción, pero también podemos ser acreedores de una deuda ecológica. Nos deben. ¿Y por qué nos deben? Porque están contaminando el planeta más de los umbrales, porque hay un comercio internacional injusto, vendemos materias primas a precios que no están reflejados sus costos sociales y ambientales, hay un dumping ecológico, hay un comercio desigual, y todo eso constituye parte de esta deuda ecológica sobre la cual también podemos reclamar los latinoamericanos.
Y es este punto justamente al que nos toca ingresar, pero antes tengo que recalcar esa palabra tan fuerte que nos acaba de decir el profesor Falconi sobre el tema de la sociedad de consumo y esa adicción a los combustibles fósiles. Una frase muy poderosa. La sociedad de consumo tiene que ir a rehabilitación y tiene que rehabilitarse de esa adicción a los combustibles fósiles. Justamente vamos a hablar ahora de la deuda ecológica, y es que surge ese concepto de que son los países desarrollados, fundamentalmente del norte global, los que más contaminan y por lo tanto los responsables de este agotamiento de los recursos planetarios. Pero sucede que los problemas los pagamos todos, el norte global y también el sur global. Ya escuchaba esta semana un estudio sobre Javier Milei y el discurso negacionista, que también los replica él, el negacionismo de Trump, donde va cabeceando, va dando tumbos entre distintas versiones. Primero, Milei negaba el calentamiento global. Luego pasaba a decir que es un ciclo natural de calentamiento y que no es provocado por el hombre. Y luego retrucaba a decir que sí puede haber un calentamiento provocado por el hombre, pero que no es significativo sobre el planeta. Y es que estamos en una situación en la que los negacionismos cambian de argumento todo el tiempo porque no saben cómo escaparle a la realidad que está concreta. Pero el motivo no es, no nos tenemos que llamar a errores, el motivo no es una noción política errónea, no es que a los políticos los hayan engañado algunos científicos que sacaron malos datos, no es que los políticos y los dirigentes negacionistas estén actuando de buena fe. El negacionismo responde a la deuda ecológica, sirve políticamente para negar esa deuda ecológica que tienen los países desarrollados para con el sur global. Hablemos más sobre la deuda ecológica. Tenemos un video para ver este tema.
Ya desde 1662, el escritor y jardinero John Evelyn se preocupó al ver la sobreexplotación de madera y pidió que la siembra y plantado de árboles fuera un deber nacional de todo terrateniente. Y 300 años después, en 1972, un estudio nombrado Los Límites del Crecimiento, basado en una simulación, mostraba las consecuencias de la interacción que tenemos los humanos con nuestro planeta. La conclusión fue sencilla. Si se continuaba con las tendencias de crecimiento, industrialización, contaminación, producción de alimentos y extracción de recursos, el límite de crecimiento del planeta se daría en los próximos 100 años. Y una vez llegado ese punto, habría un declive repentino e incontrolable. ¡Lo sabíamos desde hace 50 años!
Hace más de medio siglo que se estableció científicamente la existencia de límites al crecimiento económico. En todo este tiempo, una economía basada en el crecimiento continuo se ha ido imponiendo como si fuera el único modelo posible para nuestra civilización. No hace falta insistir mucho en que vivimos en un planeta finito y los 8.000 millones de personas y su huella ambiental hacen que muchos de sus límites físicos y ecológicos se estén sobrepasando.
Los grandes contaminadores, como las aerolíneas, quieren ser sostenibles. También la industria automotriz. El estado del bienestar y de los sistemas garantes de seguridad social se ha solucionado históricamente mediante un aumento del pastel a repartir. Esa estrategia ha tenido éxito. Y por ello esos sistemas dependen del crecimiento. Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, las naciones industrializadas tendrían que reducir sus emisiones 15 veces más rápido.
Ya cuando hablamos de básicamente poner dinero y poner acuerdos de renunciar al financiamiento público a actividades extractivas, esas negociaciones se terminan diluyendo en palabras. Son estos intereses, por un lado empresariales y por otro lado de los países cuyas matrices productivas dependen de la industria extractiva, los que terminan frenando siempre estas negociaciones. Entonces el llamado a América Latina siempre ha sido que los países del norte global, que han sido los que han causado la crisis climática, sean justamente quienes financien la transición de los modelos económicos que son más primarios y más extractivos de los países del sur global.
Aquí hay muchas implicaciones que ya nos las mencionaba hace un momento el profesor Fander sobre cómo podemos conceptualizar una deuda que ya no es monetaria. No le estamos debiendo a un organismo internacional, no le estamos debiendo al banco, no le estamos vendiendo al vecino de enfrente, le estamos debiendo al planeta entero. Y esta deuda, todavía hay deudores morosos que no la quieren pagar. Esos son precisamente los países desarrollados. Ya escuchábamos la cantidad de reducciones de emisiones de CO2 que tendrían que implementar los países desarrollados para 2050, pero aún así, cada vez que se les exige esa reducción, se niegan. Prefieren mirar para otro lado, hacer como que estuviera sonando música por ahí para no escuchar el llamado de que se hace constantemente desde el sur global para que los países industrializados asuman su parte en el en el desastre que está haciendo a nivel planetario el cambio climático y el agotamiento de los recursos. Y aquí yo quisiera, por favor, la opinión de Fander. ¿Cree usted que las cumbres climáticas como la COP reciente tienen una capacidad real de resolver la deuda ecológica, o más bien aplican un ejercicio de greenwashing, es decir, de lavarle la cara un poco a los dirigentes mundiales para que se tomen fotos, asistan y digan que están haciendo algo, pero cuando en realidad hemos escuchado que los convenios se pierden en palabras o que simplemente las potencias responsables de contaminación no están asistiendo?
Evidentemente la gobernanza internacional está en crisis, esto no solo en términos de las decisiones de alrededor de los problemas climáticos, sino en general alrededor de los problemas gravitantes que tenemos este rato en el planeta. Y si no, basta ver la poca acción que ha habido frente a la masacre que ha sufrido el pueblo palestino en este momento, la incapacidad de la gobernanza internacional frente a eso, solo por poner un ejemplo. O el mismo tratamiento que tuvimos frente a la pandemia del COVID. Entonces yo creo que esta es una expresión adicional de lo que ocurre con el sistema de gobernanza internacional. Las cumbres de cambio climático se realizan en el seno de las decisiones de Naciones Unidas. Son cumbres que hay que llegar a consensos de todos los países, es decir, basta que un país esté en disenso para que no se cumpla la regla del consenso. Y lo que se observa, digamos, sistemáticamente desde la primera cumbre realizada en Kioto, en Japón, hasta la última, es que no hay acuerdos vinculantes. Este es un primer tema absolutamente frágil de la gobernanza internacional, es decir, son acuerdos generalmente de mínimos, declarativos, una especie de cartas de amor, pero que no tienen ninguna relación vinculante para los países. El segundo elemento es que los temas que se discuten sistemáticamente en estas cumbres, que tienen que ver con medidas de apoyo tecnológico, con apoyo financiero, con reducciones efectivas de emisiones de carbono, no se los cumple en la realidad. Si uno mira la estadística global de todas las fuentes fiables que hay, y hay ventajosamente buena información en este momento disponible, el consumo de energía aumenta sistemáticamente a un nivel parecido al crecimiento de la población. Otras sociedades crecen mucho más rápidamente que otras, el caso de India, China, que tienen tasas de crecimiento que superan al 6-7% anual, es una evidencia de eso, y como correlato las emisiones de carbono crecen sistemáticamente, es decir, no ha habido reducciones efectivas del consumo ni de las emisiones. Si se revisa los anuarios de la Agencia Internacional de Economía y sus Internacional de Energía y sus previsiones hasta el año 2050, es decir, el próximo cuarto de siglo, el consumo también será creciente, es decir, no hay expectativa de reducción del consumo. Y este es el elemento físico determinante del aumento de la concentración de partes por millón, que en este momento sobrepasamos las 600 partes por millón, y también es el indicador clave asociado a la concentración de partes por millón, el elevamiento de la temperatura planetaria en relación a la línea de base, que es la época preindustrial, que más o menos se sitúa en el siglo XIX. Entonces estamos hablando de un fenómeno físico que requiere respuestas estructurales de reducción de ese consumo y reducción de las emisiones. No son declaraciones alrededor de procesos solo financieros. Lo que se necesita es un desacoplamiento de la economía respecto al medio ambiente, considerando que es la principal causa motriz. Y aquí viene un elemento de fondo. Si uno puede explicar el modo de producción capitalista en forma bastante simple, la podría explicar como un aumento constante de la dimensión de producción y de consumo para acaparar en pocas manos. Eso es básicamente el capitalismo. Y lo que expresa el capitalismo es un ansia de acumulación y de crecimiento. El crecimiento es la principal herramienta que tiene el capitalismo para generar estos procesos de acumulación global del capital. Por lo tanto, estamos frente a un sistema que propende a un mayor consumo y a una mayor utilización, por lo tanto, de recursos naturales y energéticos, muchos de los cuales no son renovables. En ese sentido, América Latina se inserta en forma desigual en la división del trabajo y de la naturaleza.
porque vendemos productos primarios. Y ahí ya tenemos un componente de la huella ecológica. Esos productos primarios que han tomado largos siglos geológicos para su formación, los vendemos a precios de mercado muchas veces subvaluados. Esta realidad ya fue estudiada, ha sido muy estudiada por las ciencias sociales latinoamericanas. Lo novedoso del tema en la parte ambiental es que se extraen muchos más recursos de los que nosotros estamos importando. Se genera un desbalance físico regional. Por lo tanto, estamos exportando materias primas, sacando más materias primas del suelo. De acuerdo a los datos que hay, hemos multiplicado por 4 la extracción de recursos naturales entre los años 70 y el año 2024 en América Latina. Hemos cuadruplicado la extracción de recursos naturales. Y en términos per cápita hemos pasado de 8 a 12 toneladas por habitante. Uno podría decir, bueno, ¿pero qué expresan estas cifras? Estas cifras expresan que estamos removiendo materiales del subsuelo en forma directa e indirecta, y hay además una asociación con la conflictividad y los conflictos distributivos alrededor de los recursos naturales, y por eso emergen tanto conflicto socioambiental asociado al gas natural, a los hidrocarburos como el petróleo, a la minería, donde estamos viendo la nueva transición que tiene América Latina alrededor de la minería y también de la biomasa. Es decir, la deuda ecológica no solo es un desbalance físico alrededor de los recursos naturales o una mala distribución de las emisiones o de los consumos, sino que también se expresa ya en la vida misma de las poblaciones de donde se extraen estos recursos naturales, y vemos cómo pululan estos conflictos en el caso de América Latina y en el Ecuador, evidentemente.
Este es un punto clave para hablar del crecimiento empobrecedor, porque estamos hablando de que sí, el capitalismo busca un crecimiento constante y los países desarrollados sí que han estado creciendo y han crecido un montón. Tienen sociedades de consumo altamente estructuradas que cada vez requieren mayor cantidad de energía, mayor cantidad de bienes de consumo, de bienes manufacturados. Y en base a eso, nosotros en los países en desarrollo, ¿qué es lo que vendemos? Lo acaba de decir el profesor Fander, recursos naturales. Y eso implica despojarnos de servicios ambientales, despojarnos de lo que se llama como el capital natural. Es decir, esa hectárea que se quema, que se arrasa, que se desmonta para sembrar soya, para sembrar sorgo, para que paste el ganado, ya no se recupera. Esa cicatriz que se abre en la tierra para extraer minerales ya no se recupera. Ese árbol que se tala para exportarse por la industria maderera ya no se recupera. Y las comunidades que viven alrededor de esas áreas que ya no se recuperan, ellas tampoco se recuperan cultural y socialmente. Este es lo que llamamos el crecimiento empobrecedor. ¿Podrías contarnos más sobre eso, Fander?
Claro que sí. Esta es una linda idea que tú has planteado alrededor del no solo de la dinámica del crecimiento, sino esta idea de la cicatriz que provoca ese crecimiento. La economía surgió como un campo disciplinario en el siglo XIX. La economía que se llama política, economía clásica, generalmente se la denomina así en los libros, y la economía surgió como una necesidad de acumular capital. Si uno lee los libros de Adam Smith, especialmente La riqueza de las naciones, el elemento central alrededor de la idea de Smith está en el crecimiento en manos del mercado y los procesos de redistribución que también analizó Smith y Ricardo y todos los clásicos, y más agudamente, evidentemente, Marx. Esa economía se solventó en el crecimiento económico, y desde ahí tenemos una tradición analítica de la economía situada en la asociación entre bienestar económico y crecimiento. Sin embargo, sabemos que el crecimiento económico no siempre es beneficioso para las sociedades. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, se invisibiliza un conjunto de elementos que son centrales en la dinámica económica, por ejemplo, el trabajo de las mujeres en el hogar. Se invisibiliza el trabajo de la economía no formal. No se considera todos los costos ambientales que están asociados a ese crecimiento. Entonces resulta que nosotros podemos extraer petróleo y eso se contabiliza en términos beneficiosos en la contabilidad nacional, pero no se contabiliza los daños y las externalidades que están asociadas a esa extracción de ese recurso natural. Y en algunos casos son tremendamente altas y no se los descuenta de los costos contables. Entonces tenemos una contabilidad engañosa que no es real alrededor de los procesos extractivos. ¿Qué pasaría si contabilizamos adecuadamente todos estos elementos? No tendríamos un crecimiento tan alto, sino que tendríamos un crecimiento corregido. Y esto es lo que se ha intentado hacer, develar que el crecimiento no solo produce bienestar, sino que a veces también produce elementos nocivos en una sociedad. Y además, este crecimiento no necesariamente puede ser distributivo. Esto ha ocurrido en algunas coyunturas en el Ecuador. Hemos tenido altos niveles de crecimiento, por ejemplo, en los años 70, producto de del boom petrolero en ese momento, pero no hubo procesos redistributivos adecuados. Entonces, hay estos dos elementos que creo que debemos situarlos en forma adecuada cuando hablamos de crecimiento. El crecimiento puede ser una buena dinámica si esto es redistributivo y si no causa elementos nocivos ambientales. Y por eso hay un planteamiento que viene desde la economía ecológica, y para quienes estén interesados en este tema, les recomiendo mucho el libro de Tim Jackson que se llama Prosperidad sin Crecimiento. Es decir, podemos llegar a una prosperidad social en base a la economía del cuidado, en base a una economía de los servicios, en torno a unas dinámicas redistributivas, sin necesidad de tener como elemento central la fijación en la crecimanía del Producto Interno Bruto. Y hay que transitar hacia nuevas métricas que estén asociadas con el desarrollo humano, y qué mejor con el bienestar, y qué mejor con el postcrecimiento, que es una demanda de las sociedades y creo que de nuestros pueblos en este momento.
Entonces podríamos concluir que estamos midiendo mal el crecimiento. Hay una falsa contabilidad del crecimiento económico y es aquí donde tenemos que preguntarnos entonces cómo medimos un crecimiento que sea sostenido, cómo implementamos una contabilidad que a la vez que contabiliza el barril de petróleo, millones de barriles de petróleo exportados, millones de metros cúbicos de gas, toneladas de oro exportadas, también contabilicemos la deforestación atribuible a la actividad petrolera, a la actividad minera, a la actividad forestal. También contabilicemos las comunidades desplazadas por estas extracciones. También contabilicemos la contaminación por el uso de mercurio, por derrames petroleros como el que ha ocurrido recientemente aquí en el Ecuador, etcétera. Tenemos que contabilizar las dos cosas. Los economistas, creo que lo primero que aprendemos en primer semestre es la contabilidad de doble entrada, pero al parecer, en tema de recursos naturales, nos hemos olvidado completamente que en toda operación hay un lado del debe y un lado del haber. Bien, para seguir avanzando de esto, creo que tenemos que cambiar la métrica del crecimiento. Y para esto tenemos que pensar quizás en algo que se llama el decrecimiento. Es decir, dejar de crecer un poquito, entrar, colocar a la sociedad de consumo en rehabilitación de esas adicciones que tiene, entrar un poquito en un espacio de calmar a esta sociedad de consumo, a esta sociedad industrial capitalista, y entrar en un proceso diferente, en una idea que quizás nos suene extraña si estamos fuera o dentro incluso de la economía y sus complicaciones. Vamos a escuchar un poquito sobre de qué se trata el decrecimiento y a la vuelta lo comentamos aquí con el profesor Fander.
Decrecimiento económico se asocia erróneamente a fracaso y pobreza cuando es justo todo lo contrario. Lo que es indiscutible en la actualidad es que solo podemos decidir no hacer nada y que el decrecimiento ocurra por sí mismo en forma de recesión, o bien aceptar que es ineludible y planificarlo, que es precisamente lo que a muchos científicos nos lleva a explicarlo y apoyarlo.
Los escenarios climáticos y ambientales asociados al modelo socioeconómico actual están trayendo cada vez más penuria y sufrimiento. El decrecimiento es una estrategia intencionada para estabilizar las economías y alcanzar objetivos sociales y ecológicos. Los datos también muestran que las recesiones pueden caracterizarse por aumentos de la esperanza de vida al nacer.
Estas tendencias favorables están asociadas a regímenes políticos que defienden una distribución más igualitaria de la renta, además de protecciones sociales más fuertes que pueden romper el vínculo entre desempleo, suicidios y crisis. Es lo que se conoce como decrecimiento saludable. La riqueza real y pública más grande de todas, la integridad de la biosfera del planeta, se ha sacrificado en nombre de la riqueza privada. El decrecimiento propone, en consonancia con la ciencia, revertir esta situación y devolvernos el tiempo robado, reduciendo la jornada laboral y anticipando la edad de jubilación.
El decrecimiento previene la penuria y reduce la necesidad de competir para ser cada día más productivos.
Por ello, el decrecimiento permite crecer en lo que realmente importa: bienestar real, valores humanos y sociales y un medio ambiente bien conservado.
Aquí podríamos recordar un poco a Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio. Estamos todo el tiempo agotados, autoexplotándonos para producir más, para rendir un examen, para ganar ese empleo soñado, para ganar una beca, aprender un nuevo idioma, pagar el alquiler, la colegiatura de los chicos en casa, etcétera. Nos estresamos demasiado, y aquí el enfoque del decrecimiento nos dice, nos acaba de decir el investigador, reducir la penuria, aflojar un poquito el esfuerzo, porque podemos vivir bien sin crecer tanto como nos planteamos. Y es aquí donde podemos rescatar muchas visiones que surgen justamente desde Latinoamérica, desde esta Latinoamérica profunda, estos conceptos del vivir bien. El Suma Camaña, el Suma Causay. Fander, ¿puede contarnos un poco más sobre esto?
Sí, creo que nuevamente hay que hacer hincapié en que nos autoexplotamos y creemos que nos estamos realizando en esta idea de la sociedad del cansancio, que ya ha sido cuestionada, digamos, desde el siglo XIX, y Marx lo planteó muy bien alrededor de la enajenación, alrededor del trabajo. Nos enajenamos en el sistema productivo como seres humanos, y creo que hay que volvernos a reencontrar. Y parte de ese reencuentro es justamente tener estos planteamientos de que es posible vivir en otro tipo de economía sin empobrecernos. La riqueza no son solo las joyas de la abuela que nos heredaba, esas riquezas materiales, sino que también está alrededor de la construcción de un mundo mucho más solidario y de un respeto hacia lo otro. Y lo otro es el planeta, que es un planeta viviente. Justamente todos los videos iniciales con los cuales empezábamos el programa nos hacían un recuerdo de que estamos inmersos, de que la economía está inmersa en un sistema natural, que es finito, que es cerrado, que no lo podemos ampliar, que es entrópico, es decir, se produce degradación. Y que hemos caminado hacia nuevas formas de interpretar ese planeta. Y hay un movimiento global que fundamentalmente proviene de los movimientos de justicia social y ambiental planetarios que promueven el decrecimiento, que no es solo reducir la producción y el consumo, como bien lo explica Jason Hickel en un libro que se llama Less is More, lo menos es más, que por cierto está en la biblioteca de Flaxo, para quienes quieran investigar sobre estos temas, sino se trata de cambiar la forma de vida, de ir hacia una economía diferente, hacia una sociedad diferente, la economía del cuidado. Nosotros no solo se trata de ser objetores al crecimiento económico, como bien lo decía Sergi Latoche, el francés que estudió tanto y que planteó inicialmente estas ideas de crecimiento, igual que André Gorz y otros economistas ecológicos como Nicolás Georgescu-Roger, que ha salido en esta conversación, Germán Daly, John Martínez Allier, Robert Ayres, toda la tradición de la economía ecológica. sino se trata de cambiar nuestros estilos de vida, nuestras formas de vida. Ahora, políticamente, ¿quién debe de crecer? Yo creo que ahí hay un punto importante también de análisis. No solo son los países ricos, los sectores más pudientes de la sociedad, sino que también hay una responsabilidad en nuestras sociedades. Hay un muy buen informe del World Inequality Report del año 2022 que señala que los elementos distributivos no solo están localizados al interior de la discusión clásica de países contaminantes versus países receptores, es decir, que hay una mala distribución en las emisiones o en los consumos o en los ingresos entre sociedades ricas y sociedades pobres, sino que hay una mala distribución también de esos ingresos al interior de las sociedades. Cuando se piensa así, entonces la responsabilidad no solo recae en una justicia alrededor de tener niveles de vida adecuados entre las sociedades, sino también al interior de las sociedades. Y eso obliga a repensar la política interna y obliga justamente a elegir bien. ¿Qué significa elegir bien? Pues quisiéramos gobernantes que nos digan: nuestra meta no solo es aumentar el Producto Interno Bruto. Quisiéramos gobernantes que nos digan: nuestra meta posiblemente sí es mejorar nuestros ingresos, porque todos queremos mejorar nuestros ingresos, pero también generar empleo de calidad, también que se rompan las brechas distributivas entre hombres y mujeres, también en que tengamos menos tasas de deforestación, que utilicemos menos recursos naturales para producir, es decir, que seamos más eficientes, y todo un conjunto de compromisos que los podemos llegar con acuerdos societales. Entonces, el decrecimiento es una idea social, política, y que pasa por una forma distinta de organizar las sociedades y no solo por producir menos.
¿Y hasta dónde podemos alcanzar esos acuerdos para solucionar las cosas? ¿Cuán posible es accionar dentro de la sociedad capitalista? Ya veíamos que en la COP30 necesita consensos y si un país desarrollado pues dice que no, pues no hay un consenso. ¿Cómo logramos ese acuerdo global para arreglar las cosas dentro del capitalismo? ¿O es que toca pensar fuera de la caja, haciendo alusión al programa?
Desde mi punto de vista, toca pensar fuera de la caja. Hay tres posturas, me parece, en el debate internacional. La primera, evidentemente, es la que sostiene que con el capitalismo se pueden lograr mejoras sociales y ambientales. Este tipo de visiones nos lleva a tener un sobreénfasis en la tecnología, en creer en tecnologías prometeicas, que la tecnología va a ser la solución frente a temas como el cambio climático, porque nos va a permitir vivir con menos, reducir nuestra escala de consumo, ser más eficientes en el uso de materiales, agua, energía, luz, etcétera. Otra visión, que yo diría que está dentro de la lógica de un capitalismo progresista, es que este capitalismo se lo puede regular. Se lo puede regular a través de intervenciones del Estado, a través de ecoimpuestos, por ejemplo, para poderles o grabarle a las personas que más tienen o más contaminan y de esa forma generar procesos redistributivos. Y otra forma de pensar es que hay que cambiar el sistema en que vivimos, que hay que buscar otras formas de organización societal. Creo que esos tres puntos están siempre en constante debate y quizás en el último punto yo creo que hay unas cosas bastante interesantes que están pasando en la acción y en el pensamiento, que es la toma cada vez de posición más fuerte que tiene la sociedad. Ya no solo es el típico dilema entre Estado y mercado, que hemos estado abrumados en los últimos 50 años bajo la lógica de criticar al mercado o criticar al Estado, sino que en esa posibilidad que se abre, me parece que también hay el papel protagónico que debe tener la sociedad en los fundamentos del cambio. Yo creo que necesitamos controles fuertes a las actividades productivas, es decir, parto de la idea de que no debemos dejar de lado los aspectos de regulación, pero cada vez tiene que haber un compromiso mayor de la sociedad, porque finalmente es la sociedad la que nos va a llevar a otro tipo de estadio mucho más cohesionado en eso que tú llamabas ciertamente y que conoces quizás mejor que muchos de nosotros, los constitutivos de ese buen vivir o de esas posibilidades que se abren alrededor de construir sociedades diferentes que partan de metas e ideas diferentes y que también partan de mecanismos diferentes para lograrlo.
Y en efecto, lo que necesitamos para esto es reforzar los mecanismos comunitarios. Como bien lo dice Fander, hay cada vez una sociedad más consciente de la necesidad de cambiar las cosas. Hay una sociedad cada vez que exige más reformas, que exige más cuidado al medio ambiente, y esperemos que se pueda construir una mayor conciencia. Quisiera, a modo de redondear este debate tan fructífero con Fander, que nos hable por favor un poco de lo que es la sustentabilidad débil y fuerte, que es uno de sus puntos más fuertes en la investigación.
La sustentabilidad le podemos resumir, digamos, desde el punto de vista de las ciencias ambientales, como la capacidad de sustentación. La biología animal, digamos, las ranitas necesitan un espacio para reproducirse, para aumentar su población, para poder sobrevivir. Cuando trasladamos estos conceptos a los seres humanos, nos encontramos con algunas oportunidades y dificultades para aplicar estos términos. Sí, podemos funcionar así, como las ranitas, pero la gran diferencia es que los humanos pensamos, tenemos cultura, instituciones, nos movemos en relaciones sociales con nuestros semejantes y con la naturaleza, y hay estructuras de clases sociales y instituciones que permean y o facilitan los logros de una sociedad o no. Entonces, cuando se ve toda esta dinámica en conjunto, nos lleva hacia la necesidad de pensar en esa capacidad de sustentación, pero también asentados en una realidad social. La sustentabilidad quiere decir la posibilidad de prolongar indefinidamente culturas humanas y vida en este planeta. Respetar al otro. No somos la única especie que vive en el planeta. Tiene todo el derecho a vivir. Y ventajosamente las constituciones ecuatoriana y boliviana hacen ese reconocimiento explícito a esos derechos que tienen todo lo demás a reproducirse y a vivir en este planeta. Son los famosos derechos de la naturaleza, que ventajosamente no fueron violentados en el caso del Ecuador en la última consulta popular. El concepto de sustentabilidad lo podemos nuevamente dividir en estos debates intelectuales que hay en la academia. Hay una idea de sustentabilidad en el sentido débil, es decir, que el capital económico puede reemplazar al mal llamado capital natural, y esto se lograría invirtiendo bien los recursos extractivos, por ejemplo, en educación, en salud. Una idea importante que yo creo que no hay que descartarle de plano, porque sería la mejor forma de sembrar el petróleo. Metafóricamente hablaba, como nos decía Uslar Pietri, este gran escritor venezolano en los años 30 del siglo pasado. Y hay otra idea que viene aparejada con la sustentabilidad fuerte, que proviene más de la economía ecológica, que nos dice no es posible hacer estos reemplazos, porque hay un capital natural, un patrimonio natural que es crítico, que debe ser legado, preservado para las siguientes generaciones, sin perder los elementos redistributivos. Y en eso el video que se nos mostraba era bastante claro, decisivo. Se puede lograr esa prosperidad sin reducir el bienestar de nadie. Se puede lograr vivir mejor, vivir con calidad de vida, como nos decía Amartya Sen, tener esa calidad de vida, generar esas opciones, esas oportunidades, pues viviendo de una forma más digna y sin tener sobreénfasis en el ingreso. El ingreso puede ser un magnífico medio, pero no es el fin en sí mismo de una sociedad. Cuando pensamos en el fin mismo de una sociedad, tenemos que transitar hacia conceptos mucho más amplios, como las libertades, la democracia, el vivir en armonía. Es mejor tener amigos a tener aspiraciones netamente materiales, a vivir en convivencias y en estados de paz, ciertamente. Entonces, todas esas posibilidades nos abre un sentido de sustentabilidad mucho más fuerte, donde no podemos hacer estas compensaciones entre el mal llamado capital natural y el capital económico.
Y creo que hemos dado con el punto en el cual la sustentabilidad significa también ponerse a pensar en la forma en la que podemos vivir bien sin buscar tanto, ¿no? Podemos vivir tranquilos, podemos vivir en armonía con el planeta sin presionarnos tanto. Y Ojalá pudiéramos transmitir este mensaje a las cabezas dirigentes, a los líderes del capital, a los CEOs de las grandes multinacionales, que son los más preocupados por tener más, por tener aquello que en la vida les va a alcanzar para gastarse. En fin, este ha sido un recorrido muy extenso por lo que es la economía ecológica, pero también un viaje por el planeta. Hemos ido del sur, del norte global al sur global, hemos hablado de los arrecifes, hemos hablado de la Amazonía, hemos hablado de minería, hemos hablado de esta sociedad que es adicta a los combustibles fósiles. Yo quiero agradecerle encarecidamente por su participación a mi profesor Fander Falconi, que he tenido el gusto de cursar este módulo de economía de bienestar con él. Un gran curso y un gran contenido, y también un gran investigador que nos ha presentado muchos enfoques para comprender la realidad de la sociedad actual y del planeta en su conjunto.
Muchas gracias, Juan José, por la entrevista. En realidad he disfrutado mucho conversando de estos temas que son tan apasionantes. Cada uno es la punta de un iceberg que se abre y se difumina, y cada uno requiere su propia lógica, y ojalá este tipo de programas se sigan fomentando en Flaxo y para la sociedad ecuatoriana y latinoamericana y para todos quienes nos escuchan.
Muchas gracias. Así concluimos, no un nuevo episodio, concluimos la primera temporada de Pensando Fuera de la Caja aquí en Flaxo Radio. Hemos tenido unos programas muy interesantes y muy amplios. Hemos abarcado un amplio abanico de temas y ha sido un gusto estar aquí con ustedes todos los miércoles a las 11 de la mañana o a la hora a la que nos estén escuchando a través de las redes sociales. Pero este no es un adiós. Este es solo un hasta luego. Nos vemos el próximo año en enero. Nos vamos a dar unas merecidas vacaciones de fin de año para reconectar con la familia, para tratar de vivir bien. Desde este espacio también les deseamos que puedan tener un excelente fin de año, que podamos también, por supuesto, reflexionar sobre todos estos problemas del mundo actual que hemos ido viendo durante estos 12 programas, las fallas en la democracia, la contaminación del planeta, el avance de las ideologías extremistas, esta geopolítica internacional tan complicada, y que aprovechamos de decirlo, y aprovecho de decirlo en este cierre de temporada, que se frene de una buena vez el genocidio palestino, fuera Israel, y que Palestina sea libre. Fuera Trump, saca tus manos de Venezuela. Fuera no a la agresión contra Venezuela. Por una Latinoamérica que sea territorio de paz. Eso es lo que pedimos como nuestro deseo de fin de año, y ojalá se nos cumpla a la vuelta en enero. Nada más. No se olviden seguirnos en Flaxo Radio, no se olviden que estamos en YouTube y en Spotify como laboratorio de podcast de Flaxo Radio, y en la página web flaxoradio.es. Puedes darle clic a la campanita y puedes suscribirte y activar todas las notificaciones para que sepas el día y la hora exacta en la que vamos a estar volviendo con la segunda temporada de Pensando Fuera de la Caja. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Maca Senderica. Feliz Navidad y un excelente próximo año.